Bueno, hermanos, pues le voy a invitar que abra conmigo ahí su Biblia en Romanos 7, 14. Y vamos a leer del 14 al 25 para agarrar todo el contexto, pero hoy nomás nos vamos a enfocar en los versículos 18 al 20. Entonces, Romanos 7, 14, estas son las santas palabras del Dios eterno y dicen así en Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien lo hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela en contra de la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo venga aquí en medio de nosotros y Él nos abra el entendimiento para entenderla, para poder aplicarla, Señor, a nuestra vida y para que Él nos haga ver, Señor, la necesidad que tenemos, Señor, en confiar en Cristo toda nuestra vida. Porque esta carne, Señor, es una batalla, es una guerra en la cual nosotros vivimos, Señor, y que tu palabra nos ilumine para ver, Señor, lo que queda, Señor, lo que nos resta en nuestra vida. Una guerra continua, una lucha inevitable que cada creyente debe de luchar hasta el fin. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe y que bendigas tú este tiempo juntos. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén. Miserable de mí es la frase que más me resalta a mí en este pasaje. No sé si la notó cuando Pablo dice miserable de mí, y esta frase creo que todos nosotros nos podemos identificar, ¿no? Pero la pregunta es, ¿quién es este hombre miserable? Lo hemos estado tratando de desenvolver. ¿Quién está hablando aquí? Y hemos concluido que es Pablo el creyente, el que está hablando aquí. Es Pablo ya de creyente, cuando les está escribiendo a la iglesia que está en Roma, les está explicando lo que la ley hace en él y lo que Pablo mira, un nuevo deseo que hay dentro de él y cómo los estándares buenos de agradar a Dios es una batalla en alcanzarlos, es una lucha inevitable en la cual él vive, en veces victorioso, en veces cae, pero miramos esta batalla dentro de la vida de Pablo y creo que todos nos podemos relacionar con él aquí. Todo lo que los que hemos confiado en Cristo para salvación, tenemos vida nueva, tenemos vida eterna, y cuando empezó esa vida nueva, esa vida eterna, empezó la guerra, porque antes de que fuésemos creyentes, antes de que pusiéramos nuestra confianza en Cristo, no batallábamos mucho. El pecado venía fácil, el pecado era algo normal, no batallábamos con este bien que deseábamos hacer. Nosotros pensábamos de que todo lo que hacíamos era bien y que en veces sí habían poquitos errores, pero nunca había una batalla de querer hacer el bien y fallar a los estándares que la ley ha puesto, que nos ha revelado lo que es Dios. Antes no batallábamos así, pero aquí miramos a Pablo batallando con algo. Ahora, Pablo no nos enseña que el creyente vive en una continua derrota en toda su vida. Pablo no nos enseña eso. Y es lo que yo les estoy tratando de mostrar. Pablo no dice que el cristiano vive derrotado. Eso sería imposible. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios habita en cada creyente. La derrota no es una vida de derrota. Puede venir derrota y en veces viene, pero el Hijo de Dios no vive en constante, continua derrota. Pero también hay otro extremo que mucha gente también pone, en el cual también es imposible. Ellos piensan que el creyente vive en continua victoria toda su vida, pero eso no es posible. Es imposible por esta razón, de que también el pecado mora en cada creyente, mora en nuestro cuerpo mortal. Entonces tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros, también tenemos el pecado morando en nuestros miembros, y es una batalla constante. El cristiano no vive en constante derrota y tampoco vive en constante victoria. Hay un balance que tenemos que tomar, y ese balance siempre está apoyado y sostenido de que nuestra confianza siempre está en Cristo Jesús y no en la manera de cómo nosotros actuamos. Nuestra confianza es en Cristo Jesús cuando vamos en victoria, y nuestra confianza es en Cristo Jesús cuando hay una derrota, levantarnos y seguir adelante. Y esa confianza nunca cambia. Esa confianza siempre está en la obra de Cristo, lo que Él hizo por nosotros y cómo nosotros estamos confiados en Él. No tiene que ver cómo queda nuestra vida al final, o cuántas victorias tuve, cuántas batallas tuve, cuánto salí victorioso, cuánto salí derrotado. La cosa es esta, de que el cristiano siempre tiene la mirada en Cristo Jesús y en Cristo Jesús solamente. No ponemos nuestra mirada en cómo nosotros hacemos las cosas, ni cómo nosotros en veces batallamos. Nuestra confianza siempre está en Cristo Jesús. Entonces, Pablo estará escribiendo esto para que nosotros en cierta manera nos sintamos en paz de que es una batalla, y nos sintamos en paz con nuestra carne, con el pecado durante esta vida. O sea, para cuando en veces fallamos decir, ay, sí, es el pecado que está en mí, y para tener una excusa en decir, no, pues es que sí, fue el pecado. Pablo nos estará escribiendo esto para que nosotros tengamos una excusa cuando sí fallamos. Creo que eso tampoco es sabio, y Pablo no lo está haciendo por esa razón. Más bien, Pablo, lo que él desea mostrarnos en este relato de su propio conflicto es de que mostrarnos de que el creyente vive guerreando. El creyente así vive su vida, así vive su jornada hasta llegar a la ciudad celestial. O déjame lo pongo de otra manera, ¿acaso Pablo estará escribiendo esto para que cuando nosotros fallamos a Dios tengamos una excusa bíblica para justificar nuestro comportamiento cuando fallamos y defraudamos a nuestro Señor? Creo que no, sino más bien creo que Pablo desea que todos nosotros los creyentes digamos con él: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo no mira, no, pues ¿cuándo voy a salir de esto? Porque yo quiero salir. Pablo, su enfoque es, pero gracias doy a Dios. O sea, hay una esperanza para el creyente. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Algún día vamos a ser librados de este cuerpo de muerte. Algún día. Pero mientras que no seamos librados de este cuerpo de muerte, vamos a traer este cuerpo, vivir en este cuerpo, y la guerra continuará hasta el día que nosotros no estemos aquí. Cuando seamos separados de este cuerpo, y si Jesucristo viene y Él en un instante recrea nuestro cuerpo, un nuevo cuerpo, nuevo, creado en la imagen de Dios, entonces sí las cosas van a ser diferentes. Entonces, ¿para qué Pablo nos estará mostrando el hombre dividido, esta lucha inevitable, esta batalla continua? ¿Cuál es la razón? Por la razón de que en veces fallamos, el cristiano no vive en constante victoria. Hay creyentes que no tienen un balance bíblico. Y yo me puedo, en cierta manera, yo pensaba de esta manera, de que un creyente, el Espíritu Santo hace una obra en él de tal manera de que ese creyente va en victoria, en victoria, en victoria. Pero cuando realmente me pasó algo a mí, donde yo realmente batallé con todo lo que estaba batallando, yo no tenía un balance bíblico. Yo pensaba que el creyente siempre iba creciendo, iba madurando, siempre nunca tenía nada que le causara estorbo. Y cuando se apareció un estorbo en mi vida, yo estaba a punto de darlo todo a la basura porque le había fallado a mi Dios y yo ya quería renunciar a todo. Muchos creyentes piensan que la vida cristiana es solamente victoria, y cuando llegan que realmente caen, así como, pues a mí no me pasó como David, pero miramos el gran ejemplo de David, que a David la regó feo. El apóstol Pedro la regó feo. Y en veces decimos, no, pues como ya la regué, ya, para mí ya no hay salvación, ya para mí ya no hay esperanza. Y mucha gente se enloquece con esto. No hay un balance bíblico, y pienso que Pablo está dando esta ilustración para mostrarnos. Es una batalla continua con la que vas a vivir tú toda tu vida. Es tu cuerpo y tu nuevo hombre que están habitando en el mismo lugar, en el cual el nuevo hombre quiere agradar a Dios, el cuerpo quiere hacer el pecado, y por lo cual estás en una batalla continua. Y mucha gente, muchos cristianos, piensan que regándola una vez ya no hay salvación y dejan todo porque la regaron. Entonces hay diferentes extremos, y pienso que Pablo no nos está tratando de guiar a un extremo, sino a mantener un balance bíblico, un balance de que sí, en esta vida vamos a vivir batallando, y en veces vamos a decir, miserable de mí. Así como lo dice Pablo. Yo creo que Pablo también escribió esta sección por la razón de que es posible de que en un tiempo de flaqueza, en tiempos de desliz, en tiempos de inmadurez, en ocasiones de flaqueza, de inmadurez, un cristiano puede actuar carnalmente como un hombre perdido, especialmente cuando apenas vamos creciendo en las cosas de Dios, cuando somos bebés en Cristo. Un cristiano puede actuar carnalmente, pero un cristiano no se puede quedar así. O sea, uno no puede decir que toda la vida en Cristo uno vive como un hombre perdido, como un predicador lo pone, como un diablito celestial. No vivimos como un hombre perdido, pero puede llegar eso donde vamos y nos hundimos y metemos la pata y decimos, miserable de mí, y empezar otra vez la jornada, otra vez de nuevo. Pueden llegar ocasiones así. No estoy diciendo que van a llegar, podemos llegar a tal grado. Pero un verdadero cristiano mira, dice, miserable de mí, se arrepiente, pero sigue adelante luchando hasta llegar a la ciudad celestial como el progreso del peregrino. Un cristiano, un creyente, aún puede llegar a comportarse como un hombre perdido. Pero cuando él llega a hacer esto, él está actuando fuera de carácter con lo que realmente es. Y no puede mantener ese comportamiento por mucho tiempo. Un verdadero creyente la puede regar, pero un verdadero creyente no se va a quedar en esa situación. Va a exclamar y decir, yo deseo hacer la ley de Dios, pero miro otra ley en mis miembros. Yo deseo seguir a Dios, pero miro algo en que batallo Y puede venir algún día en que decimos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Esta batalla no la deseo, pero esta batalla siempre está presente delante de mí. Entonces lo podríamos resumir de esta manera. Este hombre miserable, el cual del pasaje habla, está hablando de Pablo, de que batalla él, de que es una batalla dentro de su cuerpo. No es una batalla con alguien más, no es una batalla tanto con el mundo, con el diablo, es una batalla interna, es una batalla no con su hermano, no es una batalla con gente de allá afuera, es una batalla interna. Mire cómo lo pone J.I. Packer, ahí lo tengo escrito en sus notas, hablando de este hombre miserable, y él dice, lo que Pablo nos está enseñando es de que la vida del hombre miserable no es tan mala como podría ser, solo que no es tan buena como debería ser. Y porque este hombre miserable se deleita en la ley de Dios y desea honrarla perfectamente, su continua inhabilidad de hacerla le perturba agudamente. El hombre miserable es Pablo, espontáneamente describiendo su angustia de no poder ser mejor cristiano del que es. Y ahí nos podemos todos nosotros decir con Pablo, yo quiero ser un buen cristiano, pero no lo soy. Quiero hacerlo, batallo, pero quiero hacerlo. Quiero hacer lo que Dios le agrada. Y es esta batalla contra el pecado, contra la carne, en el cual cada creyente que ha sido justificado en Cristo está en este proceso de santificación, en el cual estamos muriendo al pecado y tratando de dar estos frutos del Espíritu. Es un proceso. Es un proceso que en veces hay triunfo, en veces hay victoria, y que uno realmente desea agradar a Dios, mirar su ley como una guía moral y decir, eso es lo que a mi Dios le agrada. Yo quiero vivir así, yo quiero siempre estar bajo la voluntad de mi Dios. Eso es lo que realmente hay en cada creyente, pero la realidad es de que en veces no vivimos a las expectativas que nosotros miramos de lo que Dios nos pide. La realidad es de que en veces terminamos diciendo como el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. O sea, en veces terminamos frustrados. En lugar de llevar a cabo lo que sabemos que es la voluntad de Dios, terminamos haciendo lo más feo que aborrecemos. Nos frustramos en veces porque yo quiero agradar a Dios, yo quiero llegar a ser un hombre perfecto. Y yo en veces he orado a Dios, Señor, si tú me quitaras esto, si no batallara yo en esto, yo sería un hombre perfecto. Si esto no fuera un obstáculo en mi vida, si yo no batallara con este pecado, yo sería un hombre perfecto. Pero si Dios me quitara eso y llegara a ser un hombre perfecto, realmente mi confianza no estaría en Cristo Jesús, mi confianza estaría en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo mostrar, en lo que yo puedo ejercer. Y Dios, créalo o no, Él siempre quiere que nuestra confianza esté en su Hijo. Y entre más miramos que batallamos y la regamos, más decimos, mi salvación no depende de mí. Mi salvación no puede depender de mí. Porque aún así, teniendo todo esto nuevo dentro de mí, la riego en veces. Imagínense si Dios nos hiciera perfectos. Nuestra confianza, nuestra gloria sería nuestro hacer, en nuestro poder, en nuestro querer. Pero Dios nos permitió esta lucha para que luchemos, para que tomemos ventaja del fruto del Espíritu, andemos de paso con el Espíritu, andemos en su voluntad. dependamos en su palabra, en esta lucha, en esta jornada donde estamos peleando con la carne, con el diablo, con el mundo, y es una batalla hasta el final. Así como Pablo dice en el 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley de Dios es buena, de manera que ya no soy yo quien lo hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo no transfiere la responsabilidad que del mal que hace a una influencia externa. Pablo lo que hace es de que dice, hay algo en mí. El pecado mora en mí. Todavía hay pecado en este cuerpo y es una batalla. Y ya no soy yo el que lo hace. Yo ya no quiero hacer eso. ¿Por qué? Porque realmente yo aborrezco eso. Pero en veces lo hago porque el pecado en veces me gana. Y es el pecado el que mora en mí el que lo hace. Pablo fija la responsabilidad en él, en algo que hay en él, una influencia que hay en él, la carne. Él dice, yo no quiero hacer eso, pero el pecado mora en mí. No sé si ha mirado la palabra mora en mí. Es de que habita en mí. El pecado habita en mí. ¿Dónde empezó el pecado a habitar en mí? ¿De dónde heredé yo este pecado que ahora es residente dentro de mi cuerpo? Lo miramos la semana pasada. Debido a Adán y la participación con nuestro padre Adán, cuando él pecó, nosotros pecamos con él, heredamos ese pecado que mora en nuestro cuerpo. Esa naturaleza que nosotros heredamos de Adán, esa naturaleza continúa. Dios nos ha hecho nuevos por dentro, pero por fuera Dios no ha cambiado nada, por lo cual a estos miembros, a esta carne, le gusta, desea, quiere que sea, tiene un apetito para hacer pecado, en el cual el hombre interior, yo ya no quiero hacer eso, yo aborrezco hacer lo que estos miembros quieren, pero en veces en la batalla termino dándole cabida a este pecado que muere en mí. Nosotros que hemos sido justificados en Cristo, hemos sido liberados del poder, del pecado y de la muerte. No guerreamos, no estamos nosotros guerreando en contra del dominio del pecado, porque Dios nos ha liberado del dominio del pecado. Nosotros lo que guerreamos es con el pecado que quedó en nuestros miembros, en nuestro cuerpo. Es un mundo de diferencia entre estar sujetos bajo el dominio del pecado y otra cosa completamente diferente a estar luchando con el pecado que mora en mí. Antes, cuando yo era incrédulo, yo estaba en el dominio del pecado y de la muerte. Ahí habitaba, era todo lo que sabía, era todo lo que disfrutaba, porque ahí estaba yo como esclavo al pecado, a la muerte, en el dominio del pecado. Pero ahora en Cristo Jesús he sido liberado de eso. Es lo que miramos en Romanos 6. Pero la cosa es esta, de que Pablo aquí está diciendo el pecado que mora en mí. Esto es lo que está causando este problema entre lo espiritual de mí y lo carnal en lo que aún vivo. Es una batalla, es un dilema, es algo en el que estoy batallando nosotros. O sea, cada uno de nosotros como creyentes. Es por eso que Pablo va plantar su enfoque en la carne y lo que no mora ahí. Y mire cómo lo pone en el versículo 18. Porque yo sé, aquí está Pablo diciendo, explicando algo que él ha llegado a reconocer dentro de él. Porque, y yo sé que en mí, aquí Pablo, mire cómo lo está haciendo. Yo sé que en mí, el pastor John MacArthur hace esa observación, se las voy a leer porque llamó mucho mi atención cuando leí esto. Mira cómo lo pone MacArthur. El apóstol va a explicar que el mí, o sea, el mí, aquí que miramos, yo sé que en mí, ese mí, en el cual no mora nada bueno, o sea, ese mí en el cual no mora nada bueno, no es el mismo yo de que acaba de mencionar en el verso anterior, el cual se refería a su nueva naturaleza redimida, incorruptible y creada según Cristo. La parte de su ser en el cual aún mora el pecado es al que se está refiriendo. Esto es su carne, su antigua humanidad, que aún no ha sido transformada por completo. Aquí Pablo está mirando dos cosas. Yo sé, está hablando de yo, o sea, el nuevo hombre. Yo sé que en mí, y Pablo dice, esto es, o sea, este mí, esto es mi carne. Pablo está diciendo, yo sé algo, yo conozco algo, y esto que yo conozco es algo que está en mí, y esto es, este mí es mi carne. Yo sé que en mí, yo, el nuevo hombre, el nuevo Pablo, la nueva criatura, yo sé que en mí, hablando de este cuerpo, esto es mi carne. Algunas traducciones en inglés ponen esto es en mi carne en paréntesis. Porque están diciendo, aquí Pablo está diciendo, ¿dónde es? Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Pero para aquellos que piensan que es Pablo el no creyente el que está hablando aquí, como miramos antes, aquí tienen un gran problema. Porque un incrédulo no puede decir, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora nada bueno. ¿Por qué? Porque un incrédulo siempre va a gloriarse lo que él hace en su carne. Un incrédulo siempre dice, yo soy una muy buena persona, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago esto, yo hago lo otro, yo ayudo a viejitas a cruzar la calle, yo doy cierto dinero a ciertas caridades, yo doy esto, yo doy lo otro, yo no robo a nadie. Un incrédulo no dice, no tiene esa postura de decir, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Un incrédulo no puede decir eso, porque aun si miramos cómo Pablo habla de sí mismo antes de ser cristiano, ahí lo tengo en sus notas, Gálatas 1:17, cuando él está hablando de antes de conocer a Cristo, antes de venir a los pies de Cristo, mire cómo Pablo habla de sí mismo. Él no mira así como está hablando aquí de que yo sé que en mi carne no mora nada bueno. Mire cómo lo pone en Gálatas 1:13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, y perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces él aventajaba en su carne, en su religión, y tenía un celo por las tradiciones. Y ese era el relato de Pablo antes de ser cristiano. Pero aquí estamos mirando a toda, completamente otro Pablo, él diciendo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Solamente un creyente puede hablar con esas palabras. Porque un incrédulo, por medio de su carne, él aventaja todos los méritos que él piensa que según él está acumulando. Lo miramos también en otro instante en Filipenses 3:4, cuando Pablo también habla de él mismo. Y mire cómo lo pone él, hablando antes de que fuera cristiano. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día. O sea, él aquí está confiando en su carne. Miramos en Romanos a un Pablo que no está confiando en su carne. Él más bien está diciendo, en mi carne no mora nada bueno, no mora el bien. Pero aquí en Filipenses 3:5, miren cómo lo pone, circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Si le preguntáramos a Pablo, Pablo, ¿tú cómo eras antes de ser cristiano? Pablo diría, irreprensible. Pero aquí miramos a un Pablo completamente diferente, diciendo, porque yo sé que en mi carne no mora el bien. Entonces, Si en la carne no mora el bien, ¿qué mora pues en la carne? Si Pablo nos está mostrando qué realmente hay en su carne, ya siendo cristiano, y él está diciendo, en mi carne, aquí en esta carne, en este cuerpo mortal, no mora el bien, entonces ¿qué mora en el cuerpo? Pues nomás hay una cosa, si hay ausencia de bien, está lleno de mal. Está el mal presente. Y esto es cierto también para los incrédulos, nomás que ellos piensan de que en cierta manera sus buenas obras son como unas grandes gracias que los hacen iluminar delante de Dios. Cuando Dios dice que sus buenas obras son como trapos de inmundicia, ellos no miran cómo mira Dios sus buenas obras. Pero aún Pablo, como creyente, él está diciendo, en mi carne no mora el bien. Y si no hay bien en su carne, pues ¿qué hay en su carne? Jesús también mencionó esto. Cuando él mostró qué realmente hay en el hombre, cuando los fariseos vinieron con él y le dijeron, hey, tus discípulos no se lavan las manos para comer, se están contaminan su cuerpo. Jesús les responde, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es desechado por la letrina, lo que miramos en Mateo 15, 17. Pero todo lo que sale de la boca, del corazón sale. Esto contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Entonces, en cuanto a mi carne, no puedo esperar de ella nada bueno. Aunque Dios ha puesto muchas cosas buenas dentro de mí, está el Espíritu Santo dentro de mí, está Cristo dentro de mí, pero en mi carne no ha habido nada. El nuevo hombre fue creado en mí, fue resucitado de muerte espiritual a vida espiritual, pero eso no tuvo que ver nada con mi carne, eso solamente el aspecto espiritual. Todo lo espiritual es nuevo en cada creyente, pero en su carne solamente miramos que no hay nada bueno. Y si nosotros como creyentes le damos rienda a la carne y dejamos que la carne nos guíe, ¿a qué nos va a guiar la carne? ¿A lo bueno? No. ¿Cuáles son las obras de la carne que Pablo menciona en Gálatas? En esas obras de la carne no hay ninguna buena. Y si nosotros dejamos que la carne nos guíe y recibir visiones de que yo voy a dejar que mi carne me diga cómo tengo que yo vivir la vida cristiana, en mi carne no mora el bien. Entonces, les digo, sentimientos de esta clase que está expresando aquí Pablo, un incrédulo no puede decir, yo sé. Esto es en mi carne, no mora el bien. Un incrédulo simplemente no puede expresarse así de su carne, porque los esfuerzos gentiles de nuestra carne solamente nos traen satisfacción a nosotros mismos. Nosotros pensamos que el ser buena persona, el no hacerle nada a nadie, el ser gentil, eso no trae satisfacción a Dios, eso trae satisfacción a mí. Y un incrédulo no puede decir, yo miro que en mi carne no hay nada bueno. Aunque Cristo está en mí, el Espíritu Santo está en mí, estoy tratando de producir este fruto del Espíritu, eso está en mí, pero eso es en lo espiritual de mí, en lo material de mí, realmente no hay nada bueno. Por eso yo no puedo depender en lo que la carne me pide. Yo no puedo depender en lo que la carne me empuja a hacer. Yo siempre tengo que mirar la palabra de Dios, mirar lo que Dios me pide por medio de su palabra y caminar según su palabra me lo indica. Porque si yo dejo que mi carne tome control de mi ser, del nuevo yo, voy a terminar haciendo cosas que no convienen. Porque Pablo dice, miren, Porque el querer está. El querer hacer el bien está en mí. Está en mí, no está en mi carne el querer hacer el bien. Porque el querer hacer el bien, el querer el bien, o sea, ¿qué es el bien? ¿Qué quiere decir cuando Pablo está diciendo, porque el querer el bien, ¿qué es el bien? ¿Es cruzar una viejita por la calle? ¿Es darle a alguien necesitado? ¿Será eso el bien que Pablo está hablando? ¿Cuál es este bien? Porque nosotros como hombres no miramos el bien como la palabra de Dios dice o como la voluntad de Dios lo pide el bien, como Dios muestra que es bueno. Nosotros siempre miramos en términos civiles hacer el bien. ¿Cómo le puedo hacer yo el bien a mi hermano? ¿Cómo puedo hacer yo el bien a esa persona necesitada? ¿Cómo puedo hacer el bien? Delante de Dios, eso no es el bien. El bien es hacer la voluntad de Dios. Es traer gloria a su nombre. Exaltar lo que Dios es. Rendir homenaje a lo que Dios es. Eso es lo que es hacer el bien. Y Pablo dice, porque el querer el bien está en mí, el querer honrar a Dios por medio de la ley, es bien, es bueno. Y Pablo está diciendo, porque el querer el bien está en mí. Entonces él está mirando, en mi cuerpo no hay bien, pero el querer en mí, en este nuevo hombre, en este nuevo yo, el querer está ahí. Yo quiero agradar a Dios, o sea, el querer está en mí porque he sido regenerado por el Espíritu Santo. Dios ha sembrado algo nuevo dentro de mí. No ha sido en mi cuerpo, todavía no. En la eternidad va a estar en mi cuerpo. El querer de hacer el bien, o sea, el querer agradar a Dios en todo lo que Él pide. En honrar a Dios, en traer gloria a su nombre. Eso es lo que es bueno delante de Él. No es hacer una viejita cruzar la calle o darle una limosna a alguien que está necesitado. Eso es bueno. Pero últimamente el bien es lo que nosotros hacemos hacia la gloria de Dios. Eso es el bien. Y Pablo aquí está diciendo, el querer es de hacer el bien está en mí. Y ese querer está en mí porque he sido resucitado de muerte a vida. Tengo vida nueva. Y ese querer de hacer el bien está en mí por lo que Dios hizo en mí. Todo esto es cierto de cada creyente. Un incrédulo no puede decir el bien, el traer gloria a Dios y gloria y honor a su nombre está en mí y yo quiero hacer eso. Un incrédulo no puede hablar así, pero Pablo aquí está hablando, en mi carne no mora nada bueno, pero el querer hacer el bien está en mí. Pero el hacerlo, ahí involucra también el cuerpo. El hacerlo, o sea, el querer está en cada creyente, pero el llegar a hacerlo, tenemos algo que nos impide, que se pone enfrente para querer hacer yo el bien que quiero. ¿Cómo es de que en veces, o quizás nunca, me levanto en la mañana orando? El querer está en cada creyente, ¿no? Eso está en cada creyente, porque es de que cada creyente quiere agradar a Dios con su vida. Eso está en cada creyente. Pero al llegar a hacerlo, no. ¿Por qué? Porque este cuerpo es un gran obstáculo para cada creyente. Por eso Pablo lo pone, pero no el hacerlo, no hacer ese bien. Si yo no tuviera este cuerpo, o si tuviera un cuerpo completamente nuevo, como cada creyente va a experimentar en el cielo nuevo y la tierra nueva, ahí el querer de hacer el bien va a estar presente y también el poder hacerlo Ahí sí, ahí todo va a ser para la gloria de Dios. Ahí todo va a ser conocer a Dios. Ahí va a ser todo agradar a Dios. Ahí todo va a ser para la excelencia de aquel que dio su vida por mí. Ahí va a ser perfecto. Porque voy a tener un nuevo cuerpo. No voy a tener el cuerpo heredado de Adán. Voy a tener uno nuevo recreado. Pero aquí en esta tierra, el poder hacerlo, no. Ese es el conflicto, esa es la lucha de cada creyente. Como Pablo lo pone en Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Esa es la realidad. Es una batalla. Es inevitable para cada creyente. El día que este cuerpo no sea parte de mí, este cuerpo caído, este cuerpo en el cual mora el pecado, el día que eso sea separado y sea recreado, y Dios una eso nuevo espiritual que ha creado en mí, lo una con un nuevo cuerpo, ahí sí va a ser perfecto. En esta vida es una lucha, es una batalla. Porque mire cómo lo pone en el 19. Porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. ¿Cuál es el bien que cada creyente desea? Agradar a Dios en todos los aspectos. Ese es el bien que quiero, es porque no hago el bien que quiero. Ese es el bien de cada creyente, y aquí Pablo lo está expresando. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Yo ya no quiero eso. Porque este cuerpo es un gran obstáculo para yo llegar a hacer lo que realmente quiero. Hago el mal que aborrezco. ¿Cuál es el mal que todo creyente repudia y que en veces terminamos haciendo? El mal que cada creyente repudia es defraudar a Dios. O sea, aquí Pablo se está mostrando delante de la ley y él mira la ley. Es santa, es buena, es justa. Eso es lo que Dios es. Yo quiero imitar a Dios. Yo quiero, a través de su ley, usarla como una guía moral de cómo conducirme yo. La ley no me va a justificar, no me va a santificar, pero la puedo mirar de qué es el carácter de Dios. Y yo quiero imitar a mi Padre, así como mis hijos pequeños, ellos me imitan en todo. ¿Lo pueden hacer así como lo hago yo? No, pero el deseo de imitar está ahí. Eso es lo que la ley hace. Es una ventana en cómo miramos cuál es el carácter de Dios, el deseo de Dios, la voluntad de Dios, y uno quiere hacer eso. Y terminamos haciendo el mal que no queremos hacer. John MacArthur, una vez más, mire lo que él dice. A medida de que un creyente crece en su vida espiritual, él inevitablemente tendrá un mayor odio al pecado y un mayor amor a la justicia. A medida que aumenta el deseo de santidad, también aumentará la sensibilidad y la antipatía hacia el pecado. Y eso es cierto de cada uno de nosotros. Entonces la pregunta es esta: ¿será que cada cristiano siempre vive con este dilema? En este dilema, o sea, vivirá siempre expresando esta frustración, diciendo: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, un cristiano siempre va a vivir con esa frustración, siempre, cada día. Pues yo pienso que cada día no, porque hay algunos días donde realmente el Espíritu Santo nos guía a hacer el bien, aunque la fallamos muchas veces, pero o sea, en veces es más el deseo y el agrado hacia Dios que lo que fallamos. Pero en veces hay días donde la lucha es más grande. En veces hay días más deprimentes que otros. En veces hay días más alegres que otros. En veces hay tiempos de flaqueza, hay tiempos de desliz, hay tiempos de inmadurez. Pero también pueden llegar muchos tiempos de gran victoria en la vida cristiana en ciertas áreas. Y la cosa es de que Dios nos puede quitar el deseo a hacer ese pecado. Nos lo quita completamente. Pero hay otra cosa que aumenta la batalla. Entonces la cosa es de que no siempre es así, pero Pablo nos está mostrando de que continuemos peleando, luchando en contra de esta carne, en contra del pecado que mora en mí. Esa es la expectativa de Pablo para cada creyente, y que nunca pierdamos la confianza en quien nosotros la tenemos. Porque si se pierde eso, se pierde todo. Si la confianza en Cristo se pierde para vivir mi vida, y si se pierde la confianza en Cristo de que solamente la salvación viene por medio de Él, y empiezo a mirar qué tanto hago yo para Dios y cómo voy en victoria, si se pierde el enfoque de quién tengo yo presente, que es todo para mí, si se pierde eso, se pierde todo, se derrumba. Si usted lee, y les digo, lean El Progreso del Peregrino. El progreso del peregrino siempre era llegar a esa cruz donde se le iba a caer el peso. Pero más allá de esa cruz, él tenía una carga de llegar a la ciudad celestial. Desde donde salió el peregrino y leyó por medio de este libro de que él tenía que dejar la ciudad del maldad y arrepentirse y ir en pos de la ciudad celestial, él entró en muchas etapas donde entraba en lugares equivocados, donde entraba con gente que no le ayudaba y en veces tenía que regresar. Su enfoque siempre era de dónde se le iba a caer ese peso que él traía, y el enfoque primordial siempre fue de dejar la ciudad de la destrucción e ir en pos de la ciudad celestial. Pablo nos está mostrando, es una batalla, es una pelea, es una lucha, pero ustedes siempre tengan su confianza en Cristo, y a llegar a aquel día en que toda esta lucha quizás sea solamente un recuerdo, porque nuestra confianza siempre es llegar hasta allá y entrar a mirar a nuestro Señor. En veces es difícil esta lucha. Por ejemplo, ¿algún día usted se ha propuesto entrar a una dieta? Uno se emociona, come el día de Acción de Gracias, se llena, entra el mes de diciembre, empieza el tiempo de Navidad, uno come y empieza que los tamales empiezan a hacer el menudo, empiezan y ya viene la semana de Navidad y uno come con la gran expectativa de que en enero primero todo esto va a desaparecer. Y yo voy a entrar en un trance donde voy a perder todo y hasta aún más de lo que comí esos últimos 2 meses. Y uno entra, empieza el primero del mes y no come nada y se come su ensalada. Y la realidad es de que para el tercer día el cuerpo estaba impuesto a comer. Y empieza la batalla, empieza la lucha, empieza la prueba, empiezan el azúcar, empiezan los dulces, empiezan la carne, empieza la grasa. Y uno dice, no, pues es que hay un deseo de hacer el bien. Yo sé que para mí es mejor una leche de almendra que tiene muy poquitas calorías, tiene está muy alta de proteína, no tiene muchos carbohidratos. Yo deseo tomarme una leche de almendra en lugar de tomarme esta soda. Y el deseo está ahí. Y el deseo nunca se quita. El problema es de que cuando usted mira a alguien tomándose una soda, aunque desea la leche de almendra o la agua o desea su proteína o desea cualquier suplemento bueno que es buena para su dieta, cuando viene aquello, ¿cómo termina el mes de enero? ¿Cómo termina el mes de febrero? Y el mes de marzo ni se diga, porque usted ya se olvidó de la dieta. Y eso es cierto. Cada persona llega la Pascua y empieza uno a comer otra vez. Y ya en el verano, ya llegando mayo, diciendo, no, es que ya viene el verano, ya me quiero mirar más fit. Voy a empezar otra vez. Es una lucha. Y hay un deseo de hacer el bien. Pero el bien que deseo, no lo hago. Hay de aquellos que se rinden. Se rinden en su dieta. Hay de aquellos que batallan, pero no se rinden. Y llegan a esa expectativa que quieren llegar. Pero solamente esas personas saben cuánto es la lucha. Los que no se rinden, los que no caen, los que sí en veces sí se comen un cheesecake en lugar de comerse un pescado y dicen, híjole, no, es que pues la regué, pero no se quedan ahí, continúan y continúan y continúan. Solamente una persona que realmente llegó a eso sabe qué tan difícil es la lucha. Pero aquel que se rinde no experimentó la lucha porque se rindió. Pero aquel que se mantuvo firme luchando sabe qué tan difícil es luchar. Y eso es lo que Pablo quiere que nosotros hagamos. Que continuemos. Sí, es difícil en esta carne. Hay un nuevo deseo en mí de tratar de agradar a Dios y lo deseo con todo mi corazón, pero es una lucha. Mientras que tú no te rindas completamente y que sigas en la santidad, luchando hacia tu santidad, luchando hasta vencer el pecado cada día y matando, poniendo a morir el pecado en mi cuerpo cada día, hasta entonces y hasta el final de tus días puedes decir que luchaste. Y Pablo lo pone en el 20, y si hago lo que no quiero, ya no soy yo el que lo hago, sino el pecado que mora en mí. Casi repite lo que dijo en el versículo 17, cuando dijo, de manera que ya no soy yo el quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y Pablo dice, ya no soy yo. Yo ya no hago eso. Yo ya no quiero hacer eso. El nuevo hombre en mí, y él ya no desea hacer eso, pero termino haciéndolo y sí es mi responsabilidad, pero yo ya no quiero hacer eso. A mí ya no me trae placer hacer eso, aunque en veces lo hago y en veces caigo. El nuevo yo desea algo nuevo y con que continuemos luchando toda esta vida, vamos a experimentar qué es la lucha. Porque en veces se pone dura. En veces Dios nos salva de mucho. Pero en veces Él permite que ciertas cosas lleguen a nuestra vida. El cual, cada vez que hay una batalla, cada vez que hay dolor, Dios hace que tengamos más resistencia para otras cosas y que crezcamos, maduramos. Imagínese, ¿realmente creemos que hemos llegado al nivel de santificación o de madurez más alto que el apóstol Pablo? Algunos cristianos sí piensan que ellos han llegado a un nivel más alto que Pablo. Piensan, no, es que Pablo, él estaba batallando, pero yo ya he llegado a un nuevo nivel que ni siquiera el apóstol Pablo llegó cuando él escribió la carta a los romanos. ¿Usted cree que podemos llegar a ser más dedicados en nuestra búsqueda de santidad, de obediencia a nuestro Señor, que el apóstol Pablo? Si Pablo tuvo luchas como estas, mi consuelo no debe ser mejor que Pablo, debe ser al igual que Pablo, porque él era un creyente igual que nosotros. Y puedo llegar a regocijarme que si Pablo tenía una esperanza, yo también tengo una esperanza. Si Pablo batallaba tanto, yo también tengo la esperanza de que Dios no me va a dejar solo para que yo busque mi santidad solo. Si Pablo siempre miraba, y lo que va a exponer Pablo en Romanos 8 va a ser la vida en el Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente, esa esperanza no solamente fue para Pablo, esa esperanza también es para mí. Y como Pablo lo pone en Filipenses 3, del 8 al 14, le voy a pedir que vaya conmigo ahí para terminar. Y mire lo que Pablo dice en Filipenses 3, del 8 al 14. Pablo tenía una esperanza, y esa esperanza es para cada creyente. Y él dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por fe de Cristo. Por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle en el poder de su resurrección. O sea, Pablo estaba mirando de que algún día lo iba a conocer en el poder de su resurrección, implicando de que algún día nosotros vamos a experimentar la resurrección de nuestro cuerpo, así como Jesucristo la experimentó. Así algún día nosotros tenemos la esperanza de aquello. No que lo haya alcanzado ya, o sea, todavía no lo alcanzo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, o sea, agarrar, tomar en mi posesión aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Si Pablo todavía no lo alcanzaba, yo tampoco lo alcanzo, pero Pablo miraba una esperanza que él tenía y miraba un enfoque al que él estaba mirando y confiando. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio, supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa era la esperanza de Pablo. No que ya él era perfecto, que ya había alcanzado la completa santidad, pero una cosa sí se acordaba, de que se olvidaba de lo que quedó atrás y se extendía a lo que está delante. Esa es la vida, el deseo, la esperanza de cada creyente: extendernos hacia lo que queda delante, prosiguiendo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es una batalla, es una lucha, es miserable. Pero somos miserables con esperanza. Y algún día esa esperanza llegará. Como dice el hermano Paul, ojalá que sea hoy. Pero esa esperanza siempre está presente dentro de mí hasta llegar hasta aquel día. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos la apliques, nos hagas ver, Señor, que tú nos has puesto delante de nosotros una jornada, una carrera, en el cual corremos hacia la meta, en el cual, Señor, en veces corriendo nos caemos, en veces nos tropezamos, pero nos levantamos, nos arrepentimos y nuestra mirada siempre está al premio, a ese supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Señor, haz esto realidad en nuestras vidas y danos de tu Espíritu para poder seguir caminando. Danos más del fruto del Espíritu. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén.